Jueces capítulo 2, versículo 8. Vamos a ponernos de pie, por favor. Jueces capítulo 2, versículo 8. Y si ya lo encontraron, digan un fuerte amén. Muy bien. Me gusta cuando dicen el amén con ganas, como si de veras. Amén. Ok, pues vamos a leer estos versículos, Jueces capítulo 2, versículo 8 hasta el versículo 13, y lo vamos a leer de manera alternada. Dice la palabra de Dios: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová a todos. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y es triste estas palabras donde dice: y dejaron a Jehová. Y eso quiero hablarle un poquito en esta tarde, acerca del hecho de que hay una generación siguiente, una generación que está siguiendo a estas generaciones que ya estamos sirviendo al Señor, una generación de hijos, de jóvenes, de cristianos que están dejando a Jehová, y es muy triste, amén. Cuando ya lo hemos conocido, el dejarlo a Jehová es muy triste. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, Padre, gracias te damos en esta noche porque nos permites reunirnos una vez más. Te pedimos, Señor, que nos llenes del poder del Espíritu Santo. Te suplicamos, Señor, que cada uno de nosotros podamos ver lo bello y hermoso que es la vida cristiana. No porque seamos mejores, no porque una religión sea una etiqueta que nos haga mejores, pero porque tenemos a un Salvador y tenemos a un Dios que nos ama. Y Señor, te pedimos que nunca te dejemos. Ayúdanos también a poder enseñar a nuestros hijos que nunca dejen tus caminos. Gracias, Señor, te damos y te pedimos todo esto en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Dice la palabra de Dios, y aquí está hablando acerca de un tremendo varón. En el versículo 8 dice: pero murió Josué, hijo de Nun. Y ustedes recordarán la historia de Josué, aquel joven, junto con Caleb, que había salido con otros 10 príncipes más a la tierra prometida por instrucciones del Señor. Y ese joven, pues ya no estaba tan joven, más o menos habría tenido unos 40 años. Fueron y entraron ahí a esa tierra, a ese lugar de Canaán, la tierra prometida, y regresaron con un entusiasmo incomparable. Ellos llegaron y ellos dijeron con una gran fe: esa tierra que Dios nos prometió que nos iba a dar es la tierra que vamos a poseer. Ellos no tenían duda alguna del lugar que Dios les iba a dar. Poco después, ahí en el libro de Josué, en el capítulo 24, versículo 15, él pone una línea, él hace una definición de lo que era su familia. Y dice en ese versículo: y si mal os pareciere, parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y hubo un hombre de Dios que se paró por Dios y dijo: yo y mi casa vamos a servir a Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Pero dice la palabra de Dios que aquí se levanta una generación distinta en Jueces capítulo 2, versículo 10. Dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. De tal manera que muere Josué, y de tal manera que mueren aquellos hijos de Josué, la familia de Josué. Ya han pasado cerca de 80 años, quizás un poco menos, pero en todos esos años Josué tuvo esa oportunidad, tuvo esa bendición de poder guiar a sus hijos. Y qué bendición yo creo que es, que cuando uno ya es papá, puede ver a sus hijos que están sirviendo al Señor. Qué bendición es que cuando uno es abuelo, puede ver a sus nietos servir al Señor. Qué bendición que cuando uno es bisabuelo, tiene la bendición de ver a sus bisnietos estar sirviendo al Señor. Y esa fue la vida de Josué, una vida grata, en donde él pudo ver generación tras generación tras generación servir al Señor. Ahora, no sabemos exactamente cuánto tiempo pasó, pero lo que sí nos dice la Biblia, que después de la muerte de Josué, empezaron a dejar a Dios, empezaron a acercarse a los dioses de esa tierra, empezaron a caer en la mundanalidad, empezaron a caer en la idolatría, empezaron a caer en el paganismo. El problema yo no creo que era con Josué, porque él murió a los 110 años. Josué pudo y tuvo tener la sabiduría para poder guiar al pueblo de Israel dentro de Israel a la tierra de Canaán, pero no solamente eso, sino por muchos, muchos, muchos años, el ver generación tras generación tras generación servir a Dios. El día de hoy ya no sucede así. El día de hoy una familia salva, vienen a la iglesia y los hijos, ¿verdad? Hay más o menos como que conocen a Dios, pero después, ¿verdad? Que los hijos llegan a los 14, 15, 20 años, empiezan a dejar a Dios. Miren, ni siquiera han pasado quizás 10 años cuando ya la generación inmediata ya está dejando a Dios. Ni se hable de la segunda generación de los nietos, ni se hable de la tercera generación de los mis nietos. Qué tristeza es que haya un error de no enseñar a nuestros hijos seguir a Dios. Y eso es algo muy importante. Eso es algo que otras religiones como el Islam enseñan a sus hijos. Miren, aquí está Alá. Y una de las cosas que ellos hacen en uno de los pilares que tienen ellos, de los cinco pilares de su fe, el primer pilar es el credo. Inmediatamente después de que un bebé dentro del Islam nace, el papá lo toma en sus brazos. Han pasado minutos, han pasado quizás segundos, y en el oído de este bebé le dice el papá: mira, Alá es el Dios y Mahoma su profeta. Y ese credo lo sigue repitiendo cuando tiene días, y lo sigue repitiendo cuando tiene semanas, y lo sigue repitiendo cuando tiene meses, y lo sigue repitiendo cuando tiene años, y lo sigue repitiendo cuando es un joven, y lo sigue repitiendo cuando es un adulto, y lo sigue repitiendo cuando se casa. Y día tras día repiten este credo: Alá es el Dios y Mahoma su profeta. Y de esa manera, ¿verdad? Ellos dicen: no, pues Alá es el Dios, Alá es el creador. Pero ¿sabe qué? Nosotros creemos, ¿verdad?, que Alá no es el Dios, Alá no es el creador. Tenemos a un Dios, es Jehová, a un Dios que mandó a su hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario. Y yo creo que si ellos, que no tienen la fe correcta, enseñan a sus hijos a seguir dominantemente una religión como el Islam, miren, mucho más nosotros que tenemos la verdad, que tenemos a Jehová, que tenemos a Dios, que tenemos la salvación, día tras día no fallar, no con un credo, no con una frase, sino con la palabra de Dios, decirles día tras día: Jehová es el Dios y Jesucristo murió por ti. Jehová es el Dios y Jesucristo murió por ti. Jehová es el Dios y Jesucristo murió por ti. Y un día tú puedes aceptarlo, un día Él te puede salvar. Tienes que pedirle a Él en arrepentimiento y perdón que Él te salve y Él te dé vida eterna. Y no solamente eso, sino con disciplina, con amor, con enseñanza, todos los días el ser constantes y el dar un ejemplo a nuestros hijos demuestra que Dios es Jehová. Pero nuevamente caemos en esto de que hay una generación inmediata que está dejando a Dios. En Estados Unidos aproximadamente 7, 8 de los siete u ocho de cada 10 jóvenes que están en una iglesia, en una buena iglesia, dejan la iglesia y se van al mundo, se van al pecado, se van a la mundanalidad, se van al rock, se van al vicio, se van allá afuera y se olvidan de Dios. Y no es que, sino tiempo después que pasan 10, 20, 30 años, en donde como el hijo pródigo quedan, caen a lo más profundo y tocan fondo y levantan sus ojos al cielo y dicen: ciertamente Jehová era Dios y yo no lo creí. Ciertamente Jehová me había salvado y yo lo dejé. Y por cuestión de que hemos dejado a Dios, Dios los ha dejado a ellos. Dice la Biblia aquí en el versículo 12: y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y mire, quizás nosotros no podamos ver palpablemente ídolos o dioses a nuestros alrededores. Pero ¿sabe qué? Yo creo que hay dioses a nuestros alrededores que como el humanismo, hay dioses a nuestros alrededores como el materialismo que nos está sacando de la carrera, hay dioses a nuestros alrededores como la mundanalidad, hay dioses a nuestros alrededores que constantemente están desviando el corazón de nuestros hijos, hay dioses a nuestros alrededores como cantantes, como gente, ¿verdad?, de fama, como gente de telenovela, como gente famosa de películas, en donde los jóvenes se han distraído por un poco y ahora están poniendo en ellos su confianza, y a lo mejor no su confianza, pero para ellos dicen, ¿verdad?, ese es mi ídolo. Yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Yo, últimamente he escuchado de una señora, muchacha, que sé, no, a lo mejor es hombre, no sé, Lady Gaga. Yo no sé quién sea ella, si alguien sabe me dice, pero la gente ahora está siguiendo a esta mujer, la gente está siguiendo a este homosexual Elton John y se casa y se divorcia y se casa y se divorcia. Gente está siguiendo, estaba leyendo también durante la semana, una mujer que se llama Cher y su hija que se hizo hombre o su hijo que se hizo mujer, y la gente y nuestros jóvenes están viendo todo eso y se están apartando de Dios, y está pasando lo que aquí en el versículo 13 dice: y dejaron a Jehová. Es triste que hogares cristianos estén dejando a Jehová, o que nuestros hijos lo estén dejando. Hay algunas cosas que sucedieron aquí antes, previo a todo esto, pero yo creo que lo que hizo Josué fue muy importante. Lo que hizo Josué, él dijo, nosotros vamos a servir a Dios. Yo creo que en nuestros hogares faltan muchos líderes, amén. Faltan muchos líderes que digan: yo y mi hogar vamos a servir a Dios. Que no sea la esposa, amén, que nos diga: vamos a la iglesia. Que como esposo, como hombre, digamos: ¿sabes qué? Vamos ahora en adelante, vamos a ir a la iglesia, vamos a servir a Dios, vamos a leer la Biblia, vamos a orar, vamos a leer la Biblia aquí en la casa. En la casa de un servidor, muy, muy pocas veces, no recuerdo, mi esposa... No, ni recuerdo en los últimos 4 o 5 años que mi esposa haya dicho: vamos a leer la Biblia con los niños. Todas las noches, ¿verdad? 8 o 9 de la noche estamos leyendo la Biblia. Estamos diciéndole a nuestros hijos: ¿saben qué? No solamente tenemos que leer la Biblia, pero me guste o no, yo tengo una responsabilidad. Mi responsabilidad más grande, ¿sabe qué? No es con la iglesia, no es con ustedes. Mi responsabilidad más grande es con mi familia. Y la responsabilidad más grande de ustedes no es con la iglesia. La responsabilidad más grande con ustedes es su propia familia. Es triste que en hogares cristianos la esposa diga: vamos a la iglesia. Es triste cuando yo veo que entra el esposo y entra la esposa, ¿verdad? Y la esposa dice: aquí nos vamos a sentar. Y el esposo, ¿verdad?, sigue a la esposa. Hermano, ¿verdad?, usted dígale aquí, vieja. No, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? porque si no lo va a agarrar a golpes en la tarde o en la noche. Pero es necesario que tengamos hombres líderes, hombres en el hogar que sean líderes, que digan vamos a servir a Dios. No hay nada malo el querer servir a Dios. Al contrario, en hogares que están sirviendo a Dios, en donde la palabra de Dios es su bandera, en donde Jehová Dios es su Dios, son hogares hermosos, son hogares bellos, son hogares que tienen paz y armonía. Pero a lo mejor la esposa dice, ay, es que mi esposo no es inteligente, por eso yo necesito ser la líder, ¿verdad? Ay, es que mi esposo no es sabio, mi esposo no es listo, mi esposo es esto y aquello. No importa nada de eso, amén. La Biblia no dice, sigue a tu esposo si es inteligente, sigue a tu esposo si es listo o sabe más de esto o más de aquello. Simplemente Dios dice, hermano, varón, tú eres el responsable del hogar y la esposa, ¿verdad?, debe de aprender a estar ahí en sumisión. Eso quiere decir que si su esposo dice, hay ocasiones en que el esposo no es cristiano y el esposo le dice a la esposa, ¿sabes qué? No quiero que vayas a la iglesia. Yo creo y yo he visto que la esposa cuando hace, lo que le dice su marido y se queda en su hogar y le dice, como tú quieras, mi rey, yo te voy a obedecer a ti porque tú eres mi rey y tú eres mi jefe y tú eres mi esposo y mi marido. Y a lo mejor se da la vuelta y la esposa está así como que no le gusta, ¿verdad? Pero le dice eso, mire, el esposo va a decir, wow, esta qué querrá, qué bicho le picó, qué le habrá pasado. Pero al paso de los días, de las semanas, del año, yo he visto y estoy convencido de que Dios usa eso para que el esposo después venga a la iglesia. Amén. Que a lo mejor el esposo llega a trabajar a la 1, 2, 3 de la madrugada, y le dice, levántate, hazme de cenar. Levántese y dígale, sí, mi amor, lo que tú quieras, lo que tú mandes, sí, señor, cuádrese, amén. Y el esposo va a decir, ¿verdad? Hay algo que está cambiando en ella. Si le dice a usted, ¿verdad? No trabajes, ¿verdad? No trabaje. Dios tiene ahí en Efesios 5:22, vea lo que dice. Efesios 5:22, se nos olvida. Y mire la consecuencia, bien rápido, Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Llegamos a una generación, y no le estoy echando la culpa a las mujeres, yo creo que más la culpa es de esta liberación femenina, al feminismo que ha habido, al decir, ay, pues ya no hay una diferencia entre sexos, es lo mismo, un hombre, la mujer, y unisex, y todo lo demás, vístete como quieras, y eso es el mundo que está cambiando las iglesias y está cambiando a nuestros hogares. Pero podemos nosotros ver un patrón. Podemos ver que cuando el esposo deja de ser el líder y la esposa empieza a ser la líder espiritual, automáticamente los hijos empiezan a ver que no hay una congruencia, porque la Biblia no ordena eso. Entonces, cuando no hay una congruencia y la esposa empieza a hacer lo que quiere y el esposo deja de amar a la esposa y el esposo no tiene ese respeto y la esposa no tiene ese amor, esa generación que nos está viendo aquí abajo, la generación inmediata, por eso se está yendo al mundo, por eso está dejando las iglesias. Pero usted deme un hogar, deme una familia en donde el esposo está sirviendo al Señor, la esposa está sirviendo al Señor, está sujeta a su marido, el esposo ama a su esposa y el esposo es el líder espiritual y en el hogar y es el que lleva ahí los pantalones. Los hijos ven eso y como consecuencia los hijos siguen sirviendo al Señor. Y eso es lo que está pasando. En iglesias hoy en día están enseñando, no, mira, hasta las mujeres están de pastoras. Y la consecuencia de esos hogares, oh, qué bendición, ¿verdad? Que la hermana ya se rindió a predicar. Sí, pero ¿cómo están sus hijos? Porque no están viendo una congruencia bíblica y la generación siguiente se está perdiendo. ¿Qué debo de hacer? Bien simple, hacer lo que Dios me dice en la palabra y seguir lo que Dios me dice, que la esposa esté sujeta. Ahora, eso no quiere decir, ¿verdad?, que cuando ya el esposo es cristiano, la trate como sus patas a la esposa, amén. Cuando está, la esposa está sujeta, mire, yo creo que el esposo es cuando más la debe de amar, cuando más la debe de respetar y darle cariño. Por eso dice acá en el versículo 33 de Efesios 5, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, hay tantos problemas en el matrimonio porque el hombre no es el líder de ese hogar y la mujer no se sujeta a su marido. Ahora, hay ocasiones, ya mencioné también, en donde quizás el esposo no es salvo, pero mire, la esposa puede hacer algo tan especial, ¿verdad? 1 Pedro 3:1, vea lo que dice. 1 Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. No dice por los bibliazos que le dio la esposa al marido por no creer en, querer creer en Dios. No dice eso, amén. Dice por la conducta, amén. Por la conducta. Y cuando nuestros hijos ven un cambio de conducta, tanto en la esposa y en el esposo, yo creo que es un buen primer paso para que la siguiente generación siga a Dios. También, no solamente eso, pero cuando el esposo y la esposa ven y toman esa responsabilidad de enseñar y disciplinar a los hijos en el camino de Dios, es donde los hijos pueden crecer y pueden caminar en la iglesia, pueden llegar a ser salvos, pueden llegar a ser grandes siervos de Dios. Muy bien, regrese ahí a Josué. Con esto vamos a terminar bien rápido. Vea lo que dice ahí en el libro de Josué, capítulo 2. Sucedieron algunas cosas acá interesantes en Josué capítulo 2. No, Jueces capítulo 2. ¿Dónde estábamos? Jueces capítulo 2. Una de las cosas que sucedieron, vea lo que dice ahí en el versículo capítulo 1, versículo 27. Jueces 1, 27. Dice, tampoco Manasés arrojó a los de Bet Seán. En el versículo 28, en la última parte, dice, mas no lo arrojó. En el versículo 29 dice, tampoco Efraín arrojó al cananeo. En el versículo 30 dice, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón. En el versículo 31 dice, tampoco Aser arrojó a los que estaban en Aco, que eran los nacos, amén, o los narcos, no nacos, quién sabe. En el versículo 32 no los arrojó. En el versículo 33 tampoco Neftalí arrojó. En el versículo 35, en la última parte, dice, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Mire, habían algunas cosas que no hicieron, y una de esas cosas que no hicieron fue que no arrojaron fuera el pecado. Y cuando uno no arroja fuera del pecado que está ahí en el hogar, nuevamente yo creo que debe ser el papá, ¿verdad?, que debe de, el que hay algo que no está bien, hay que arrojarlo. Pero cuando no arrojamos fuera el pecado, mire, ese pecado empieza a entrar más, empieza a entrar más, empieza a entrar más. Y al final dice ahí que cuando ellos se hicieron fuertes y dijeron, ah, ya nadie nos va a vencer, dice la palabra de Dios, ahí fue cuando llegó el problema, porque lo hicieron tributario. Ellos dijeron, bueno, no tenemos que arrojarlos porque vemos beneficio. Si los arrojamos, ¿quién va a trabajar por nosotros? Si los arrojamos, ¿quién va a contribuir en los impuestos que tenemos? Y los hicieron tributarios. Pensaron que eran más inteligentes que Dios y dijeron, ay, Señor, mira, te equivocaste, Señor. Tú nos dijiste que los arrojáramos, pero
mira, Señor, no arrojamos a estos y ahora les decimos que cada año nos den 3 toneladas de trigo, 3 toneladas de metal en espadas y 3 de esto y 3 de aquello. Oh, Señor, eso nos beneficia más. Pero ellos mismos estaban mintiendo y se estaban equivocando. Y nosotros decimos, ay, Señor, mira, si arrojamos esta música, ¿verdad? Rock, ay, que Señor no tiene mucho de malo, Señor. Mira, Señor, nos pudiera traer un beneficio. Yo no sé qué beneficio sería, amén. Y luego hay otro tipo de pecado, otro tipo de maldad. Dejamos que entren cosas y a lo mejor decimos, pues ya me cansé de decirle a mi hijo que esto no. Ya me cansé que a mi esposa esto no. Ya me cansé de ser aquí un dictador. Mejor que hagan lo que quieran. Y entonces la siguiente generación seguramente va a dejar a Dios. Otra cosa que ellos hicieron. Ellos pensaron que eran lo suficientemente fuertes. Ellos dijeron, no, nosotros somos lo suficientemente fuertes, no nos va a poder vencer todo este pecado. Y nuevamente ya leímos ahí en el versículo 35, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario, ellos dijeron, pues vamos a hacer pacto. Vea lo que dice en el versículo 2. Dice, con tal que vosotros no hagáis pacto. Pero en el versículo 11 dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Al no arrojar el pecado, al hacerlos tributarios, Dios no quería que hicieran pacto con ellos, pero al final se hicieron amigotes, hicieron pacto, hicieron ahí ciertos trueques y ciertas cosas, y al final dijeron, bueno, pues, Dios no es como nos decían nuestros padres, y se hicieron, sirvieron a los Baales. ¿Por qué? Porque se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Josué hizo lo que él pudo de enseñar a su nieto, a su hijo, a su nieto, a sus bisnietos, quizás hasta más. Pero después de ellos hubo una generación que no sabía quién era Jehová. Que preguntaban, ¿verdad? Cuando quizás llegaban ahí al río Jordán, padre, ¿qué son estas 12 piedras que están aquí? Y ellos, en vez de decirles la verdad y decirles, Jehová nos ayudó a cruzar, Jehová nos ayudó a tirar y derribar Jericó, quizás se avergonzaron y dijeron, hijo, pues, ¿quién sabe? Y hijo, pues, yo no sé qué sean esas 12 rocas, las 12 piedras, yo no sé. Mueren los padres, los hijos, la siguiente generación, ya ni sabían quién era Dios. En nuestros días, ¿verdad? Los hijos quizás hacen preguntas, papá, ¿quién es Dios? No, pues no sé. Papá, ¿dónde vas los miércoles en la noche, el domingo en la mañana? ¿Dónde vas? No, hijo, pues ay, me voy a dar una vuelta. Ni los traemos, ni les enseñamos la Biblia. Papá, algún día ahí nos vas a enseñar, mamá, nos vas a enseñar ahí, vamos a aprender algún versículo o algo. Ni les enseñamos en la casa, no los traemos a la iglesia, no hacemos fuera el pecado, dejamos que hagan lo que quieran, no los estorbamos. Y de repente llega una generación que no sabe quién es Dios. O si sabe quién es Dios, saben bien poquito de la Biblia, saben bien poquito de la iglesia, de Dios. Si les hacen una pregunta, ni saben qué responder. Y por eso, hermanos, yo creo que es necesario prepararnos. Amén. Yo creo que la primera preparación es por mi responsabilidad hacia mis hijos. ¿Para qué? Para que cuando ellos necesiten saber algo, yo necesite compartir algo con ellos, yo esté preparado y ellos sepan. Y entonces, ¿verdad? Ellos no se olviden quién es Jehová. Pero imagínense que nos pregunten, papá, ¿quién, por ejemplo, papá, mamá, ¿habrán existido los dinosaurios? Eso es algo, ¿verdad?, que casi no tocamos. Pero nosotros creemos que los dinosaurios ciertamente existieron, pero en el diluvio fue donde se acabó todo. Papá, ¿habrá sido realmente que Dios creó el cielo y la tierra? ¿No habrán venido una gran explosión? No, pues mi hijo, a lo mejor sí. A lo mejor sí vinimos del chango y entonces, mire, no les estamos enseñando a nuestros hijos quién es Dios. Debemos de prepararnos. Porque tenemos una gran responsabilidad. Cuando mis hijos me pregunten, ¿quién es Dios? yo les pueda responder a ellos. Amén. Muy bien, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Señor, te pedimos que nos ayudes a mantener una generación que siempre te conozca. Tenemos una gran responsabilidad, Señor, para con nuestros hijos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder enseñarles, que nos ayudes a mantener los principios bíblicos de que el esposo es el líder del hogar y debe de amar a su esposa. La esposa es la que debe de ser sujeta y los hijos pueden ver una congruencia en la palabra de Dios para seguirte. Pero también necesitamos los papás arrojar el pecado y empezar a enseñar a nuestros hijos de la palabra de Dios, enseñarles quién es Dios, quién es Jehová, prepararnos, Señor, para que la siguiente generación crea en ti. Ayúdanos, Señor, a disciplinarlos con amor. Ayúdanos, Señor, a poder compartir con ellos la salvación y que sea un deseo nuestro de poder un día ganarlos para Cristo. Y así con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí en esta noche que dijera: pastor, Dios me ha hablado a mí, aquí está mi mano, pastor. Alguien así, levante su mano, alguien así. Muy bien, gracias a Dios. Quizás hay algunas cosas que usted deba cambiar, que deba de hacer diferente en su hogar para que la siguiente generación no se desvíe de Jehová, de Dios. Habrá alguien aquí que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo no sé a dónde iría mi alma si yo llegara a morir. ¿Sabe usted a dónde iría su alma si usted llegara a morir? ¿Está 100% de que iría al cielo con Dios? No sé si alguna vez usted le haya pedido esa salvación a Cristo. Pero si no, mire, hoy es el día de la salvación, dice Dios. ¿Habrá alguien aquí en esta tarde que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo nunca le he pedido a Cristo salvación, yo nunca me he entregado a Él, pero en esta noche le quiero a Él pedir que Él me salve? ¿Alguien así? Levante su mano. ¿Alguien así? ¿Alguien así? Que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, pero me gustaría pedirle a Cristo salvación. ¿Alguien así? Muy bien, vamos a orar un momento. Si quiere pasar aquí al frente, arrodillarse, orar al Señor, pídale y dígale: Señor, no quiero, Señor, que esta generación que de mis hijos, de mis nietos, se pierda. Dame el gozo de que hasta el día en que yo muera, pueda haber a una generación que sabe de ti, que te conoce siempre. Ore a Dios mientras el piano toca y pídale al Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a que nuestros hijos, nuestra familia que sigue, nunca te deje, Señor, como Dios, que siempre te conozcan, siempre sepan de ti, Señor, que hay un Dios en los cielos, Señor, que da salvación eterna. Te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.